¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La materialización de la Patria Grande, un proyecto de unión de todas las naciones desde México hasta Tierra del Fuego, es de vital importancia en el contexto de un nuevo orden mundial que está surgiendo de manera acelerada, siendo el siglo XXI el de los grandes bloques políticos continentales. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y lo dijo a nuestro programa el intelectual argentino Miguel Barrios. Reconocido historiador, politólogo y sociólogo, Barrios acaba de publicar su nuevo libro ¿Por qué Patria Grande?, donde, entre otros aspectos, identifica los obstáculos que se han opuesto a la construcción de la Unión de América del Sur, precursora necesaria de la Unión de América Latina. A continuación, invito a escuchar las palabras del autor. Antes que nada, señor Miguel Barrios, muchísimas gracias por atendernos, por encontrar tiempo para hablar con nosotros, y nuestras felicitaciones desde nuestro equipo, que seguimos sus actividades, por su nuevo libro, que se llama ¿Por qué Patria Grande? Y sabe, mi primera pregunta sería la siguiente, ¿no? Patria Grande. Yo le voy a decir que incluso en Rusia hay conocimiento sobre este término. No obstante, yo le pediría definir. Entonces, cuando hablamos y cuando usted habla sobre Patria Grande, ¿no?, ¿qué es lo que usted sobreentiende bajo ese término?
Bueno, Patria Grande es una categoría geopolítica inventada por un argentino, Manuel Ugarte, y se refiere a que la patria grande que compone nuestros países se refiere al área geográfica desde México a Tierra del Fuego como un bloque único, como una nación, como un Estado que todavía no se ha concretado, pero que es la aspiración de todos aquellos que creemos que América Latina tiene que ser soberana en forma multidimensional en la mundialización, porque el siglo XXI es el siglo de los grandes bloques políticos continentales, industriales, 4.0, y Rusia es un estado continental en sí mismo, Estados Unidos fue el primer estado continental, la Unión Europea es un intento de Estado continental, China es un Estado continental, la India es un Estado continental, y la Patria Grande es un Estado continental si se llega a materializar. Y esta es la búsqueda de todos aquellos que pensamos que en la Argentina solamente será independiente si se concreta la unidad de la Patria Grande, o Brasil, o Uruguay, y así sucesivamente. Por ahora estamos a mitad de camino.
Sí, señor Miguel Barrios, y también yo entiendo que usted responde muy detalladamente en su libro a la pregunta que quisiera hacerle, pero quizás en términos generales lo esencial, ¿no? Porque este proyecto, que es una idea que existe desde hace mucho tiempo y tenía sus partidarios, y sigue teniendo sus partidarios, ¿no? Entonces, los obstáculos principales, ¿cuáles son los obstáculos, ¿no?, para que esta unidad de países latinoamericanos y del Caribe, para que se dé?
Bueno, hay obstáculos externos y obstáculos internos, simultáneamente. Los obstáculos externos han sido que en el siglo XIX, Inglaterra aplicó la doctrina de dividir para reinar, y para que el rol de América Latina sea solamente proveedores de materias primas. O sea, Inglaterra es el taller y América la granja. Y posteriormente Estados Unidos asumió el papel de Inglaterra y tampoco permitió que la integración, o sea, boicoteó el proceso de integración para la Patria Grande, que era el sueño de Bolívar y San Martín. Y luego, en la actualidad, los grandes centros de poder mundial y los organismos financieros internacionales y la falta de un necesario equilibrio de poderes multilaterales hace de que América Latina se haya estrangulado por las políticas neoliberales que se aplicaron en su momento y por la deuda externa. A nivel interno, lo que ha ocurrido es que en los procesos de integración quedaron inconclusos porque solamente se abordó la integración desde lo económico, y una verdadera integración tiene que estar dada por lo económico, por lo cultural, por lo financiero, por lo político, por lo diplomático, por lo militar. Y fíjese que nosotros hemos sido incapaces de generar un banco del sur, hemos sido incapaces de generar un ejército sudamericano, hemos sido incapaces de generar una ciudadanía común, no tenemos, hemos sido incapaces de generar homologación de títulos universitarios, y todas estas situaciones de burocracias internas que estuvieron más fuertes que las decisiones políticas, más lo que describí de los factores externos, es lo que no ha permitido que la patria grande se concrete. Somos una nación, por eso somos patria grande. Desde México a la Argentina somos una nación mestiza, somos una nación una en la diversidad. El mestizaje, el idioma castellano y lusitano, la cosmovisión y la historia común y los desafíos comunes. Pero fuimos incapaces en ese sentido. En un momento casi se logró, con el liderazgo de un argentino, el general Perón, que planteó la idea del continentalismo en el siglo XX con Brasil y Chile, y luego también en los procesos de integración en la década de los 90 con Kirchner, Lula, Chávez, Correa, Mujica, con la UNASUR y la CELAC. Pero se estancó el proceso con la muerte de Chávez, con el golpe de Estado a Paraguay, al Brasil, a Honduras primero, y así sucesivamente se estancó el proceso, y hoy esperamos que en el periodo de la pospandemia, se revitalice el proceso, porque toda pandemia o peste en la historia, primero se llamó peste, después pandemia, y perdón, epidemia y ahora pandemia, no es solamente una crisis sanitaria, sino una crisis sanitaria, una crisis socioeconómica, una crisis socioambiental y una crisis de mutación del poder mundial o regional. Y ahora estamos viviendo un nuevo orden mundial que está surgiendo acelerado, que ya existía previo a la pandemia, pero que se aceleró con la pandemia.
Señor Miguel Barrios, muchísimas gracias. Y sabe, yo quería hacerle también una pregunta, porque, como le decía, no solamente hay partidarios de lo que es la idea de la patria grande, sino que había líderes latinoamericanos que los recordamos. Por ejemplo, yo creo que entre estos líderes, por ejemplo, se puede mencionar la figura de Hugo Chávez, pero también había otros líderes que justamente trabajaban, ¿no?, para la implementación de este proyecto. Pero yo no sé si es una coincidencia que parece que todas las personas, todas las figuras importantes que contribuían y que trabajaban justamente para que este proyecto se haga realidad o para avanzar en el mismo, que bien, todos tenían problemas, así diríamos, sanciones, desestabilizaciones. Yo quisiera preguntarle si es una coincidencia o realmente se puede constatarlo y decir que no son teorías de conspiración, que así es. Esta sería mi pregunta.
No, la historia de América Latina es patria grande versus patria chica. La patria chica son aquellos sectores de la oligarquía interna, antes oligarquías vinculadas al ganado, o de la oligarquía vacuna, oligarquía de la minería, oligarquía de los grandes bananales, hoy oligarquía financiera de nuestros respectivos países, aliado a los sectores externos de los poderes financieros mundiales que luchan para que gane la patria chica, o sea, la división, contra la idea movilizadora de los pueblos, que es la patria grande. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, como le dije, no pudimos, debido a presiones externas e internas, generar los elementos que hacen a la soberanía multidimensional de un país. Es decir, América Latina carece de un banco propio de financiamiento regional, carece de un ejército continental, carece de un sistema de homologación universitaria que nos lleve a una ciudadanía regional, y todo esto ha sido por lo que le acabo de decir, porque hay una patria chica que permanentemente desestabiliza la idea de la patria grande.
Señor Miguel Barrios, ¿sabe una pregunta que quería hacerle? Porque escuchando sus palabras sobre América Latina y este proyecto enorme, y yo le estoy llamando desde Rusia. Y realmente lo que a mí me hicieron recordar sus palabras, a mí me hicieron recordar también las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, porque realmente esto tampoco aparece en muchos medios, sobre todo en los medios dominantes. Porque Putin en numerosas ocasiones ha reiterado, incluso en medio de ya tensiones muy claras con la Unión Europea y con Estados Unidos, en el año 2019 incluso, ha vuelto a defender la idea de una Europa de Lisboa, Vladivostok, porque decía que una Europa unida es fuerte, tiene peso en el tablero internacional y además que es para el bien de su ciudadanía, esto, unir las fuerzas para conseguir el bienestar y para plantar, digamos, cara y hacer resistir ante los retos internacionales. Y lo que ocurre también es que no se produce, no se da esta alianza. Por ejemplo, desde Rusia dicen que es Estados Unidos quien tiene una gran culpa en que esta unidad no se da, ¿no? Porque están dividiendo, tal y como denunciaban políticos rusos, a Rusia y, por ejemplo, la Unión Europea. Yo quisiera preguntarle, ¿no? ¿Son hechos aislados que se ponen palos en las ruedas de este proyecto, por ejemplo, en Latinoamérica, y que semejante situación la observamos en este enorme espacio euroasiático?
No, hay que leer la geopolítica de los Estados Unidos. Principalmente yo aconsejaría que se lea el libro de Nicholas Spigman, que fue el geopolítico norteamericano que escribió Estados Unidos frente al mundo del apogeo en la Segunda Guerra Mundial, que plantea que hay que dividir Europa, o sea que cuando se habla de Europa hay que hablar de tres Europa, en contra, por supuesto, en ese momento de la bipolaridad de la Unión Soviética, y también había que dividir América Latina. África no se conta, directamente no era actor. Entonces, ¿cuál Europa estamos hablando? Está la Europa que fundó la Unión Europea, que es Francia y Alemania. Luego está la Europa que divide Europa, que es la Europa anglosajona, o sea, Inglaterra. Y la Europa nórdica, que está bajo influencia de la Europa anglosajona. La geopolítica rusa desde Catalina sabemos muy bien que es la alianza con Alemania, y lo hemos visto que Putin ha hecho permanentemente la alianza con Alemania, con Angela Merkel. Está hoy el gasoducto en el Báltico, es uno de los grandes problemas. Putin fue, como usted sabe, un hombre de la KGB en la Alemania del Este, e inclusive el que no respetó esta alianza fue Hitler. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler invadió Alemania rompiendo esta tradición de vínculo entre Alemania y Rusia. Que estaba, eso iba totalmente en contra de la posición del gran geopolítico alemán, el general Haushofer, que plantea en su obra Las Panregiones la alianza fundamental de Europa con la Unión Soviética. En ese momento era un bloque euroasiático que se transformaba en un hegemón, en un bloque regional mundial, de actor mundial para enfrentar a Estados Unidos. Entonces, Esa, creo que cuando hablamos de la alianza rusa con Europa, se tiene que hablar de Francia y Alemania. Por ejemplo, Macron tiene una crítica muy nítida hacia la figura de la OTAN y hacia la figura de los Estados Unidos como actor con injerencia en Europa, y en estos días, creo que hoy o mañana, está en Rusia hablando de este tema con Putin. De la misma manera que hay que retomar esa idea del euroasiatismo o de Eurasia, pero no del movimiento, pues yo sé que en Rusia hay movimientos políticos, no. Euroasiatismo en el sentido geopolítico, que Putin lo planteó esto en la conferencia de seguridad en Múnich del año 2008. Y nosotros, la patria grande, o sea, nosotros no tenemos destino sin la patria grande, o sea, el sentido de amistad con Rusia tiene que ser una amistad de cooperación, de zona de paz, de potenciarnos como en liderazgo de multilateralismo, como es el caso de Sputnik, la vacuna Sputnik, pero no en tema de potenciar las cuestiones bélicas. En eso hay que tener prudencia, porque Estados Unidos, en la medida en que pierde su liderazgo global, va a atacar a América Latina, a la patria grande, y la patria grande se va a transformar en un nombre nostálgico y no en una realidad si esto ocurre. Por eso hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista geoestratégico, porque a Estados Unidos le pone muy nervioso la figura de Putin y Rusia y la cuestión de China.
Señor Miguel Barrios, muchísimas gracias. Y sería la última pregunta, volviendo a lo que es la patria grande. Yo quisiera preguntarle, ¿es inevitable que un día se llegue a que se dé este proyecto? Y por otro lado, para no obligarle, digamos, a hacer pronósticos, yo le preguntaría, ¿en qué medida, no? ¿Hasta qué punto es importante que las acciones, no? Y que las medidas en esta dirección sí que se estén dando. Esa sería mi pregunta.
Mire, hoy América Latina, le voy a ser sincero, tiene una debilidad central. Nosotros no somos un estado continental, somos ciudades-estado. A diferencia de ustedes, que son un estado continental. Ciudad de Estado quiere decir que cada puerto, al dividirse la patria grande, porque en un momento estuvimos unidos entre 1580 y 1640, al dividirse por Inglaterra luego de la guerra de liberación de los libertadores en el siglo XIX, somos ciudad de Estado, o sea, cada puerto se transformó en un Estado. La Argentina es una ciudad de Estado. Entonces somos 9 repúblicas que son ciudades, estados débiles, hispanoamericanas, y un estado semicontinental de origen lusitano que es Brasil. Entonces hoy estamos en una situación de una debilidad bastante relativa, pero importante, porque el neoliberalismo arrasó acá. Y entonces dependemos de que es fundamental el regreso de Lula al Brasil. Con Bolsonaro se hace un poco difícil. Es importantísimo que el gobierno argentino levante la bandera de la autonomía de la tercera posición o una política de autonomía y de alianza con Brasil, que se está dando. Es muy difícil darse con Bolsonaro, pero con Lula sí. Y luego, a partir de ahí, ir ampliando a otro espacio latinoamericano que de hecho hay, pero todo depende, reitero, de Brasil. Porque Brasil limita con todos los países de América del Sur, excepto con Ecuador y Chile. Es la mitad de América del Sur, Brasil. Y México es muy importante, pero está fuera de América del Sur y está cerca de los Estados Unidos. O sea que el motor es la alianza de Argentina con Brasil. En la medida en que eso sea fuerte, el segundo paso se vuelve más rápido. Entonces, hoy estamos en plena batalla. O sea, en plena batalla le quiero decir que se quieren dar los pasos, pero la política internacional necesita poderes concretos que sumen a este proceso. No solo valen los discursos. Y ese poder tiene un elemento central que es Brasil. No sé si me explico. Esto va sin mengua de que todos los países son importantes, pero Brasil es esencial en América del Sur y en octubre hay elecciones.